Pues aquí está de nuevo un miércoles más, Conchita Fernández. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal estás?
Pues buenos días, Noé, y buenos días a nuestros oyentes. Bueno, aquí, preocupadísimos y ya con un frío terrible, con esos pronósticos.
Nada, no hay nada que aquí
de
no...
De que llega el invierno.
Que aquí no sepamos, ¿no? En invierno, por fin, en febrero, a finales de febrero.
Estamos preparados, además, ¿eh? Tenemos a la ballena, además.
Sí, el desafío de la ballena tenemos, sí.
Bueno.
Vale, venga, pues Conchita, bienvenida una semana más. Venga, vamos a por una nueva entrega, ¿eh?, de tus lecturas. Has escogido una que nos traes hoy, que nos propones, sobre todo eso, para... A veces se nos olvida, ¿no?, que tú no vienes aquí para distraer al personal, vienes para... introducirle en una posible lectura para ocupar unas horas en las próximas semanas, ¿no?
Sí, sí, vengo a lo que tú dices. Yo ampliaría un poco más y diría que vengo a contar y a transmitir la lectura que yo he hecho de un libro. No suelo llegar al final, pero en ocasiones es inevitable llegar al final.
A veces se intuye.
De todas las maneras, como bien dicen los grandes escritores, siempre dicen que ellos escriben un libro, pero después cada lector construye un libro. Entonces, yo voy a transmitir hoy lo que he sentido cuando he leído. La novela de hoy es una novela escrita por uno de los escritores de nuestra literatura española más cervantinos. Está así catalogado como tal, que es Luis Landero. Y el título de la novela es La última función, que nadie piense en nada, pero bueno, el título ya un poco parece que nos pone un poco en el disparadero, ¿no?, con La última función. Bueno, pues esta es la novela de la que vamos a hablar hoy, de la que quiero contarles muchas cosas. Por supuesto, la novela me ha gustado mucho, porque si no fuera así, no la traería. No vendría Onda Literatura con el ánimo de contarles lo que he sentido con ella. En el año 2022, yo acerqué a Onda Literatura una novela de Luis Landero que se titulaba Una historia ridícula, que era una historia de un amor imposible entre un hombre y una mujer que pertenecían, diríamos, a clases desiguales, distintas, y entonces él se fabrica ahí una historia de un amor sublime que al final acaba todo en una farsa tremenda. ¿Por qué traje en el año 2022 esa novela de Luis Landero? Porque le fue otorgado, mejor dicho, el Premio Nacional de las Letras en el año 2022 a toda su obra literaria. Luis Landero, repasando un poco, bueno, pues nació en Badajoz, en Alburquerque, en 1948, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, profesor de literatura en un instituto de Madrid, profesor, esto es importante para la novela de hoy, en la Escuela de Arte Dramático. En 1989, con 40 años, es cuando él ya aparece en el espacio literario y entrega una novela que fue premio a la crítica y fue Premio Nacional de Narrativa, que se llamaba Juegos de la Edad Tardía, en 1990. Y después, bueno, pues El Huerto de Emerson, una novela que a mí me ha gustado, pero que no sé por qué razón no la he traído a Onda Literatura, Lluvia Fina, que es una novela que nos pone a todos un poco ahí nerviosos, porque es una novela que cuenta lo que pueda suceder en una familia cuando, bueno, pues hay críticas, hay que la gente no se pone mucho al compás y entonces, en fin, se puede crear un lío tremendo, una lluvia fina que cubre a todos y todo acaba mal. Bueno, entonces hoy voy a hablarles de La última función. Bueno, este es un libro que en principio lo curioso de él es que está organizado en dos actos. En lugar de primer capítulo, segundo capítulo, es primer acto y segundo acto. ¿Por qué? Porque en este libro está presente el teatro. ¿Por qué está presente el teatro? Pues porque nos cuenta el relato de un personaje, un hombre llamado Ernesto Gil, pero que en la novela todo el mundo se dirige a él como Tito Gil, que desde su infancia tuvo una decidida vocación por el teatro. Y lo más importante es que desde niño tenía una voz tan inigualable, tan arrebatadora, que todo el mundo quedaba seducido cuando hablaba, cuando comenzaba a hablar. Pero lo llamativo de la novela, que yo lo he descubierto el otro día, es que este personaje no es un personaje inventado por Luis Landeros, sino que es un amigo que vive, que tiene 86 años, que se llama Ernesto Gil, y que entonces él escuché una presentación que hizo de la novela en no sé qué ciudad de España, y entonces dice que recita maravillosamente a Lorca, y efectivamente en la novela está muy presente Federico García Lorca, sobre todo porque hay un momento en que el protagonista masculino, con un equipo que se forma, cuando es el 50 años, el 50 aniversario, bueno, de la muerte de Federico García Lorca, se organiza, perdón, un encuentro literario en las ciudades españolas y, bueno, en el extranjero, Estados Unidos. Bueno, en definitiva, que Tito Gil, el personaje masculino de la novela, es un personaje real, es un amigo del escritor. Esto es curioso, ¿eh? Y dice que quería contar la vida de un artista que de algún modo fracasa, pero al modo de Don Quijote, que fracasa pero no fracasa. O sea, Don Quijote siempre está presente en la literatura de Luis Landero. Gracias. El otro personaje, el personaje femenino de la novela, no es un personaje real, es un personaje inventado. Dice que él, lo leo, sobre la idea de un cuento que yo tenía de alguien que se equivoca de tren y va a parar a un sitio nuevo. Efectivamente, el personaje femenino de la novela se equivoca de tren, sale de la estación de Atocha, sale de Madrid, pero ella va a otro lugar y se equivoca, y ya verán ustedes a dónde va a llegar. Y a ese punto de llegada es donde estalla este personaje masculino, está ya el Ernesto Gil. Entonces, Luis Landero dice que empezó a construir esas dos historias, las unió, las enlazó, y lo que quiso es que esos dos personajes, ese hombre y esa mujer, se encontraran. Y esto es lo bonito de la novela. Además, en esta novela, a mí hay algo que me ha gustado mucho, que está muy presente, que es el dar importancia a las ilusiones que hay que tener en la vida, pues, para poder vivir. Y vemos cómo en el primer acto de la novela estos dos personajes, pues sus vidas, diríamos que no están muy llenas, están algo vacías. ¿Por qué? Pues porque no están haciendo lo que ellos quieren hacer. Están haciendo compatible lo que ellos querrían hacer con, diríamos, su obligación. Y la novela lo que hace es que estos dos personajes, a través de la pasión que se siente por el teatro, se van a unir. Y esto yo creo que es lo curioso de la novela y lo bonito. El Luis Landero dice que el arte y el amor, porque hay amor en la novela, los va a redimir, los va a liberar, los va a conceder una segunda oportunidad para poder cumplir los sueños que no se habían hecho realidad. La novela se desarrolla dentro de un pueblo que está, diríamos, en el último suspiro, de esos pueblos de la España vaciada que fueron muy importantes, pero que desde hace muchos años están ya prácticamente sin vida. Al mismo tiempo, hay una voz que nos está narrando. Es curioso, porque la voz que nos está narrando es como una voz coral. Vemos, bueno, no vemos, el lector lee que es alguien que sabe muchísimo, que conoce todo el pasado de ese pueblo, de las vidas de los personajes que más han llamado la atención en el pueblo, y al mismo tiempo nos recuerda algo que yo les mencioné el año pasado cuando les traje a Onda Literatura una novela del premio Cervantes Luis Mateo Díez, va de Luises, que fue Premio Cervantes 2023. Y traje aquí a Onda Literatura una novela que se titulaba La mirada del alma, una novela muy bonita, y les comenté cómo en toda esa zona de León y ya parte del sur de Galicia, es muy tradicional que a las narraciones en voz alta, a esas voces nocturnas que entretenían a la gente una vez que la tarea se había hecho, se reunían en las cocinas del valle y empezaban a escuchar a alguien que, que les estaba contando algo. Y eso es lo que se llaman los filandones. Y me ha recordado al leer la novela y al escuchar esa voz narrativa, que sin lugar a dudas es nuestro escritor, pero bueno, estamos en la ficción, estamos en la literatura. Bueno, entonces, ambos personajes van a salir de Madrid, uno va a salir unos cuantos meses antes y ella va a salir 2 meses más tarde. Y dos personas un poco descontentas, desilusionadas de la vida, pues se van a encontrar, y se van a encontrar en un pueblo imaginario, porque Luis Landero inventa en esta novela un pueblo, se llama San Albín. Digo inventa porque yo rápidamente fui a buscar, a ver San Albín dónde está, porque la novela dice que está, es un pueblo de la periferia de Madrid, lindante con Segovia y con Guadalajara. Bueno, pues no lo encontraba, tal que no lo encontraba, que es un pueblo imaginario. Y en ese pueblo es donde estos dos personajes, que es lo bonito de la novela, a mí es que me ha encantado, van a recuperar un viejo rito, una vieja leyenda medieval, una especie de auto sacramental que siempre en el pueblo se realizó y que llevaba muchos años, pues por esa emigración de las familias que conocían y que tenían en su tradición ese rito, y está cayendo en el olvido. Y es la representación dramatizada de la Santa Niña Rosalba. Milagro y apoteosis de la Santa Niña Rosalba, que tampoco he encontrado en la red, porque es algo que Luis Landero, que es un escritor pues cervantino total, pues nos lo está ofreciendo de su imaginación. Y por supuesto, supongo que basándose en algo que él conoce. Entonces la novela, al mismo tiempo, ese personaje masculino, Ernesto Gil, va a rescatar del olvido con afán, esta es una palabra que a mí me encanta y que en la novela se repite, el afán, que es el deseo, el anhelo por algo, ¿no? Cuando se ponen todo lo que podemos hacer en la vida pues para lograr, y lo hacemos con afán, con interés, más que con interés, con un anhelo importante. Entonces, él va a recuperar un poco la infancia, ahora les voy a explicar por qué, y al mismo tiempo, que esto es muy importante, se va a intentar regenerar económicamente el pueblo, porque se va a intentar rescatar una obra, y no solamente los vecinos del pueblo, sino la gente de la comarca, pues va a acudir al pueblo. Bueno, entonces la novela comienza, y el primer acto comienza así. Ernesto Gil Pérez, Tito para más señas, o como mucho Tito Gil, entró en el bar-restaurante Pino al anochecer de un domingo de enero, unos 2 meses antes de la llegada, o más bien de la aparición, de Paula. Paula es el personaje femenino de la novela. Y estas dos figuras y los hechos que ocurrieron en ese tiempo son la materia principal de esta historia. Todo esto sucedió entre el invierno y el verano del año 1994, en San Albín, o solo Monte Albín, que de las dos formas se le puede llamar a este lugar, que es un pueblo ya abandonado de Dios y de los hombres, como tantos otros de por aquí, de estas sierras pobres de la periferia de Madrid, lindantes con Guadalajara y con Segovia, y que tuvieron, aunque cueste creerlo, sus tiempos de esplendor. Así comienza la novela en el primer acto, y entonces es muy bonito porque vemos que Ernesto Gil llega a ese bar. Es de noche. Se pone en la barra del bar un poco alejado, y vemos que en Luis Landero nos está definiendo cómo es este personaje. Le sirven una caña, es más bien bajo, es algo grueso, viste como un vagabundo, pero hay algo en él que desmentía la imagen destartalada y le otorgaba un aire de dignidad, de elegancia, de hombre culto y mundano, con personalidad. Sus ojos son de un azul desteñido, se ha instalado al otro lado de la barra, tiene los ojos entrecerrados y fijos en lo alto, está mirando a lo alto. ¿Y qué es lo que está mirando? Está mirando una fotografía antigua donde se ve a una multitud que avanza por el centro de la calle, todos vestidos de medievales, con las manos tendidas a lo alto y declamando. Y entonces él recuerda y dice: Milagro y apoteosis de la Santa Niña Rosalba, abril de 1958. Se queda concentrado en el recuerdo y en ese momento se levanta, se queda con su figura erguida y comienza a recitar en alta voz una larga tirada de versos. Y entonces el dueño del bar, que se llama Gregorio Pino, da con los nudillos sobre la barra y dice: Ernesto Gil, Tito. Era él, en efecto, nos cuenta esa voz narradora. el pequeño Tito, el gran Tito, está en el bar de los tertulianos, que, y el mesonero, el dueño del bar, y otros que están al oír su voz, le reconocen. Y reconocen al que fue el gran actor de la representación de un viejo auto sacramental. Repito, el milagro y apoteosis de la Santa Niña Rosalba, cuya última representación tuvo lugar en aquel lejano mes de agosto de 1958, que es lo que él está contemplando en el bar. La novela nos traslada al personaje femenino para ver quién es, y vemos que Paula es una mujer joven, es una mujer que, diríamos, está mal casada, y el azar, pues el azar, el destino, la ha puesto en un tren equivocado, y ese tren la va a llevar al pueblo de San Albín, pero ella no se entera hasta que no llega. Entonces vemos que es un personaje joven y que sale de la estación de Atocha. Parece ser que va corriendo por el andén con una bandolera, una bolsa, una melena atada en una coleta rubia. Se fijan en ella pues las personas que están ya dentro del tren, y la novela nos vuelve a llevar al personaje masculino, a Tito. Y entonces el lector contempla que Tito es la historia de una voz, que la voz dice la leyenda que hasta los animales se quedaban suspensos cuando escuchaban su voz desde niño, que era una voz timbrada, melodiosa, dúctil, que fue ganando a los pocos años en gravedad y en hondura, y que parece ser que cuando hablaba, parece que sus palabras destilaban susurros y se oían de lejos. Todo esto nos lo cuenta Luis Landero. Es que Luis Landero tiene una prosa que la verdad es una prosa poética maravillosa, que te envuelve. Entonces nos dice que de niño la leyenda decía que extraía brillo y matices a las palabras. Y el maestro de la escuela, que se llamaba Ángel Cuervo, fue su valedor. El maestro se fijó en el alumno y todo el afán pedagógico que tenía, lo diríamos que lo lanzó en este niño, lo corregía, lo documentaba en recursos expresivos, en nociones de escenografía, en dramaturgia, en direcciones escénicas, y aquel niño, dice la novela, fue la obra de Ángel Cuervo. Y en 1958 es cuando se representa en el pueblo la función dramática de la Santa Niña Rosalba, y él va a representar el papel de la Niña Rosalba. Entonces fue un éxito tremendo, y esto es lo que el pueblo está recordando a su llegada. Pero vamos a ver a qué llega Tito a ese pueblo. Pues Tito va a llegar a ese pueblo pues porque Tito ha heredado de su tía Casilda un caserón, y entonces llega al pueblo pues a hacerse cargo del caserón. Y la novela nos va dando información de cómo era el padre de Tito. Pues el padre de Tito Gil era un hombre estricto, eficaz, que en el pueblo de San Albín resolvía todos los papeleos y todos los pleitos que tenía toda la gente. Pero cuando la gente del pueblo comenzó a huir a la ciudad, la familia de Tito también lo hizo. Marchó a Madrid, en Madrid comenzó a trabajar en una gestoría, y cuando Tito acaba el bachiller, su padre le dice el plan que tiene para él: en pocos años tendrás que hacerte abogado. Y entonces es cuando, perdón, mi experiencia en la gestoría y tu título nos posibilitará tener una gestoría propia. Y nos dice Luis Landero en la novela, Tito sin rechistar obedeció a su padre, pero Tito tenía un plan secreto: ser artista, o más bien ya se sentía artista, porque Tito siempre recordará una función de teatro a la que su maestro Ángel Cuervo le llevó. El maestro llevó a Tito a Madrid a una función de teatro, y cuando Tito vio el artificio de luces, decorados, música, vestuario, lo bien que sonaban las voces de los actores, él empezó a imaginarse en escena, empezó a imaginar que él también podría escribir una obra de teatro. Y entonces todo eso le va creando, como nos dice Luis Landero, esa afición por el teatro. Además nos dice que a Tito nada que tuviera que ver con los misteriosos lenguajes del alma le fue ajeno nunca. Y dice Luis Landero de Tito, le ocurría como a los grandes amantes, que más que enamorados de una mujer, están enamorados del amor. Esto es lo que le pasaba a Tito. Tenía una doble vida, y quién era en su familia la persona que seguía a Tito, que se sentía orgullosa de tener un hijo artista, ya lo he dicho, su madre. Su madre era la que cuando su hijo actuaba lo escuchaba embelesado, lo abrazaba, lo besaba. Su padre no podía ni escucharlo, porque su padre no quería saber nada de la vena artística de su hijo. Bueno, entonces vemos cómo, incluso cuando está estudiando Derecho, hace compatible ese afán que tiene por ser artista. Frecuenta ambientes literarios, hace recitales poéticos, se sabía de memoria toda la obra de Federico García Lorca, memorizaba los fragmentos del Lazarillo de Tormes, de Don Quijote, los lamentos de la obra de Sófocles, de Edipo, de los monólogos de William Shakespeare. Bueno, cuando le dan el título de Derecho y el padre entonces funda la gestoría, que se llamaba Gil, Gestores Gil y Gil. Y él entonces, bueno, la gestoría está en Madrid, pero a los 4 años su padre fallece. Y es entonces cuando Tito dice que es ya dueño de su destino, pero claro, tiene que seguir un poco compaginando la doble vida de gestor y artista. Pero ahora está liberado porque al no estar su padre puede hacer un curso de escenografía y artes escénicas en Madrid. Y de repente un día conoce, es muy curioso esto, a un electricista que se llama Rufete, que tiene inquietudes artísticas, porque lo que quiere es trabajar de iluminotécnico en el cine y en la televisión. Entonces, Tito le habla de su proyecto y el otro se queda encantado. Y conoce a un profesor de instituto de latín y griego, que es medio músico, que le encanta todo este mundo del arte, y hace lo mismo. Le encanta el proyecto y los tres van a montar una obra dedicada exclusivamente a García Lorca, que va a ser un clamor, que va a ser de un éxito tremendo. La novela nos sigue hablando del personaje femenino y vemos que el personaje femenino quiso estudiar veterinaria o bellas artes, pero se enamoró o creyó que estaba enamorada, conoció a Blas, que era este hombre que parecía que era un hombre muy seguro de sí mismo, con afán de ser empresario, de ser su propio jefe, montan una combinación de panadería, bollería, pastelería y café que no va a funcionar. Y ella nos dice textualmente, me acostumbré a vivir con él, pero nunca hablábamos de amor. Y el tiempo, la costumbre, los regalos, el miedo, hicieron el oficio que no supo hacer el amor. Se casaron un poco más tarde y cuando los negocios empezaron a marchar mal, pues incluso a Paula, el Blas, la hace un poco responsable de su fracaso. Bueno, un artista terrible, claro. Entonces, seguimos con Tito y vemos que Tito pues ha hecho una exposición titulada General, Exposición General de Lamentos, donde él sale disfrazado de libro. Es muy curioso, no me da tiempo a describir la maravilla de Luis Lantero. Y vemos, lo que sí vemos para resumir el primer acto, cómo en este primer acto vemos a dos personajes que han escogido caminos que actúan contra sus impulsos y sus deseos. Caminos que incluso pueden llevarles a la desdicha, pero que lo aceptaron. Esto es muy importante también. Aceptaron como deber insoslayable. Tito, por su condición de hijo, nunca quiso desobedecer el mandato paterno. Y Paula, ya como esposa y mujer, pues tampoco quiso un día fugarse ni huir de su vida. Vivían un poco en la rutina y ella una mañana, como les he dicho al principio, es muy bonito, se equivoca de tren. Y entonces, cuando llega a la estación de Atocha, pues ahora les vamos a decir lo que pasa, porque es cuando ya la novela pasa al segundo acto. Y en ese segundo acto vemos que este hombre, este Tito, que en Madrid en 1986 va a tener su momento estelar, porque es cuando se van a celebrar los 50 años de la muerte de Federico García Lorca, y entonces van a presentar un acontecimiento literario que va a salir incluso de España a Estados Unidos, van a ir a las universidades de Yale, de Nueva Orleans, van a estar en Nueva York, y cuando regresan a España diríamos que va a entrar ya en un silencio, diríamos que en el olvido, pero nunca va a perder ese deseo, esa comezón artística que tenía. Y es cuando la novela entra en el segundo acto y esa voz tan bonita que nos está contando nos dice que en el pueblo ya se sabía que Tito había heredado un caserón de su tía, que venía al pueblo un poco a recoger su herencia y que él era abogado, que había trabajado en la gestoría de su padre, pero que también era artista y que andaba metido en la farándula del teatro. Y vuelven a repetir que su voz era una quimera, es decir, que de Tito se había organizado, a Tito lo representaban en el pueblo con la quimera de esa voz que arrebataba y que seducía a todo el mundo. Entonces vemos algo importante, vemos cómo Tito ya ese día, el día siguiente, va a tener una tertulia con jóvenes del pueblo. Y esos jóvenes, al ver delante de ellos a un hombre que consideran que es valiente, celoso de su libertad, un hombre fiel a sí mismo, indomable, y una cosa preciosa que dice nuestro escritor, que nunca se dejó seducir por el oro de los cantos de sirena, de aquellos que quieren comprar el alma al precio de un sonajero. Esto es muy importante, creo que vale para todos nosotros. No dejarse seducir por el oro de los cantos de sirena, de aquellos que nos quieren comprar el alma al precio de un sonajero. A mí me ha encantado esta frase, la verdad. Entonces, la novela nos cuenta cómo en el pueblo pues hay dos personas, uno se llama Quinito Maya, es una novela coral también, aunque hay dos personajes principales, que es el hijo del único policía municipal que hay en el pueblo. Y Regina Casal es una mujer joven que se ha diplomado en turismo y que está muy preocupada por el pueblo. Dice que hay que buscar algo para que el pueblo salga un poco de esa muerte ahí que en la que está viviendo. Entonces, tienen una revista que se llama El Alamil. Y hacen una entrevista maravillosa, que tampoco les puedo desmenuzar, a Tito. Y es cuando a Tito entonces le dice ella, le dice Regina Casal, eres un gran hombre de teatro, ¿por qué no actúas en esa obra que estás intentando reproducir? Porque sería además una gran atracción para el turismo. Este pueblo tiene esa leyenda, tiene un tesoro escondido y nadie lo sabe. Hay materia para hacer algo grande. Y entonces le hacen la propuesta a Tito. Le dicen ya directamente, ¿no has pensado en la posibilidad de ofrecer en San Albín una actuación a tus paisanos antes de regresar a Madrid, a tus actividades artísticas? Y entonces es cuando la novela Luis Landero nos dice que Tito abrió los brazos y dijo, eso sería un honor para mí. Y riendo, concluyó la entrevista. Entonces Tito lo que hace es va a Madrid, a su casa, recoge sus cosas, sus pertenencias, habla con la secretaria que tenía su padre en la agencia, que se llama Margarita, y le dice que se va a tener que encargar de la agencia, de la gestoría, porque ahora va a desaparecer prácticamente unos 3 meses de Madrid. Recoge libros, cintas, vídeos, habla con sus dos amigos que han trabajado con él, con Galindo y con Rufete, y los tres van para San Albín. Y ya cuando llegan ven que hay voluntarios del pueblo que han empezado a acondicionar la planta baja de la casa de ese caserón que ha heredado él de la tía Casilda. Y están reparando, poniendo al día las cosas, llevando un infernillo, 2 estufas, provisiones, algún cuadro, pues para hacer más habitable la planta baja de la casa. Entonces es cuando nuestro escritor Luis Landero nos dice textualmente, Tito tenía 46 años, hacía 6 que ya no actuaba en público, pero mantenía intacta la fiebre de su vocación. Pero había dado por clausurada su vida artística y dice que Tito pensó, ¿será la última oportunidad de reivindicarme como artista y de poner al día mis viejos sueños y mi arte ante un público que sé que me admira y que se siente orgulloso de mí? Y entonces es cuando comienzan a preparar el espectáculo. Pero antes de preparar ese gran espectáculo, lo que hace es dar un pequeño recital al pueblo, y ese recital que lo va a dar en el antiguo cine del pueblo, que lo van a convertir como en un teatro, ahí van a llegar muchísimos espectadores, incluso del pueblo de al lado, y dicen que ese día Tito ofreció un recital que dejó sobrecogido al auditorio. Es cuando esa llama que él tenía encendida empezó ya a demostrarla y a llevarla a la realidad. Pero es muy importante que ustedes los que me están escuchando, sepan lo que es la leyenda de la Santa Niña Rosalba. Esa voz narradora, esa voz que actúa como aquellos filandones del valle, nos dice qué es eso. Nos dice que es una leyenda donde en la festividad del pueblo todos los vecinos habían confeccionado durante todo el año sus vestidos, sus complementos, sus adornos. Habían ensayado sus papeles, los bailes, las canciones. Llegaban feriantes al pueblo, políticos, artistas, incluso en una vez, un año llegó hasta el rey. La obra era toda en verso. La obra no tenía autor, era anónima y el texto se había transmitiendo oralmente a través de los siglos. El personaje principal de la leyenda era la Niña Rosalba, que quien hiciera ese personaje ya gozaba en el pueblo de prestigio para siempre. Entonces esta leyenda comienza con esa fiesta mayor y lo más bonito es esto. Cuando de repente aparece a lo lejos un jinete, perfilado e inmóvil, a contraluz de esa luz dulcificada del poniente. Y los vecinos lo van descubriendo. Y de repente cesan las voces, cesa el griterío, cesa los bailes, los pastores se quedan quietos, los niños, el malabarista, el arlequín, y todos quedan quietos mirando a ese caballero que está montado sobre el jinete. ¿Pero saben quién era ese caballero? Ese caballero era el demonio, que estaba al servicio de un conde cruel que había, que vivía en un castillo, que era el cruel conde de Berbellido, que había hecho un pacto infernal con el caballero que va montado en el caballo, ese jinete, que es el demonio. Entonces, nos está diciendo que hay un castillo a lo alto, que de momento no va a aparecer en escena, se oye la música, pero la música que toca ese caballero nada más la pueden escuchar las doncellas, que todas recitan los versos, Vega, Melisa, Mabel, Rosalba. Pero ¿qué pasa? Que todas las doncellas, cuando el caballero empieza a acercarse y empieza a camelarlas, entregándolas perfumes, ropas, adornos y golosinas, ellas suspiran, se sueltan el cabello, lloran, gritan, se abrazan a sus pies, lo rodean, y el caballero lo que hace es ir montando una a una a las doncellas en su caballo, que es como un caballo volador, y desaparece con ellas, y saben ustedes dónde las lleva. Las lleva al castillo para que las viole el conde cruel, el conde de Berbellido. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, es que hay una doncella que no va a sucumbir a los encantos. Esa doncella se llama Rosalba. ¿Y por qué no sucumbe? Porque es una doncella que es inmune al hechizo satánico porque ama a Dios y a San Alví. No me digas que no es bonito esto. Sí. El conde entonces, frustrado porque no ha podido violar a esta doncella, a la mañana siguiente la ataca cuando ella va por agua a la fuente e intenta violarla. Pero Rosalba, que debe tener algo en su semblante y en sus ojos, le paraliza. Y el conde se afana en tomarla, pero no puede avanzar, se queda inmóvil. Y entonces es cuando se oye un canto litúrgico y de repente es cuando aparece el jinete tocando una música hechicera, que es cuando la gente, los del pueblo, observan que esa música es una música que no es dulce, que es una música espantosa. Entonces ese caballero que toca esa música hechicera de repente baja, se transforma en lo que es, un macho cabrío, barbudo, alzado de patas, de faz siniestra, de ojos de fuego. Muere Rosalba. Y el diablo, que era el caballero, huye vencido dejando un rastro de chispa y azufre. Y entonces la juventud canta, los ángeles se llevan a Rosalba, que ya no es Rosalba, sino que es la Santa Niña Rosalba. La conducen a la iglesia, la entronizan y hay una procesión pagana por todo el pueblo. Así es como concluía siempre esta leyenda en el pueblo. Uh-huh. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues ahora va a pasar que cuando llega el personaje femenino a la estación, esa Paula, llega a la estación y de repente ve que me he debido de equivocar porque no veo a nadie aquí. Y entonces ve que hay un hombre que está en la esquina y el hombre empieza a avanzar y la pregunta, tú eres Claudia, ¿no? Y ella dice, no, yo soy Paula. Se hace el favor de montarte en esta moto. Entonces ella se monta en la moto y de repente ella, cuando va montada en la moto, vienen a su memoria las palabras que su padre le decía siempre, nunca tengas temor, A mí me recordaba aquellas palabras de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. Bueno, que no me quiero liar. Entonces, ¿qué pasa? Ese personaje que lleva a Paula, que creen todos que es Claudia, en la moto, llega a San Albín. Llega a San Albín, llega al bar, y en el bar, cuando ven a la moza, a esta mujer joven, rubia, así atractiva, la dicen: hombre, Claudia, ya has llegado. ¿Esto por qué es? Pues simplemente porque cuando Tito empieza a preparar ese espectáculo, que va a ser el apoteosis de la novela, que yo no les voy a poder desmenuzar, porque ya estamos, son las 10:53, resulta que surge una especie de valedor de un pueblo, un señor que tiene dinero, que dice que va a apoyar el proyecto, pero con una condición: que su hija haga de niña Rosalba. Y entonces Tito Gil, Ernesto Gil, este hombre, el personaje principal de la novela, dice: no, no puede ser, porque siempre suele venir al pueblo a hacer este papel una actriz que se llama Claudia. Es una mujer que Tito conoció en su juventud y que parece que fueron novios, y la trajo al pueblo, y entonces el pueblo, como nada más le había visto con esta mujer, al ver a Paula, creen que es Claudia. Entonces llega al bar Tito, y es entonces cuando nos dice la novela que es el primer encuentro que hacen los dos. Y entonces es cuando esta Paula se queda también sorprendida cuando escucha la voz de Tito Gil, porque parece ser que este personaje tenía una voz que enamoraba a todo el mundo, a los animales incluso. Y entonces es cuando él la recibe, la besa, la abraza y la dice: bienvenida, Tita. Y entonces, cuando llega la noche y Paula la llevan a dormir a la planta baja de ese caserón, ella se despierta al día siguiente y encuentra a Tito trabajando con muchísimos papeles en una habitación y sobre la mesa. Y es entonces cuando nos dice la novela que Tito la vio y se quedó maravillado al verla. Era bonita, muy bonita, tenía gracia y encanto. Ella le dijo quién era, a qué se dedicaba. Y es entonces cuando Paula le dijo que había quedado admirada de su voz desde el principio. Tito le contó quién era, cómo había sido su vida, y le dijo estas palabras que son una maravilla. Le dijo: no has llegado, eres una aparición, te has aparecido. Todo lo ha urdido el destino. Eres un regalo maravilloso del destino. El pueblo a esto lo va a llamar milagro. Yo lo llamo licencia poética, porque a veces la vida y el arte se confunden, intercambian identidad. Entonces Paula dijo: pero que yo no soy actriz, que yo estoy casada, que trabajo en una cadena de embalaje. Y entonces él le dice: pero ¿tú quieres a tu esposo? Y ella dice: no sé. Dice: estás con él porque te dará pena dejarlo. Aquí no te va a faltar de nada. Van a ser 3 o 4 meses. Y yo te voy a proporcionar aseo, ropa, Y es entonces cuando le dice: pero es que yo no soy actriz, aunque de niña trabajé, hice una representación de una campesina en una obra de teatro en mi pueblo. Y entonces Tito le dice: todos llevamos un actor dentro. Todos somos actores en el teatro de la vida, y yo te enseñaré a sacar a la luz la actriz que hay dentro de ti. Entonces es cuando ella, nos dice la novela, dice, su corazón, el corazón de Paula, acababa de dar un paso decisivo en la vida, había decidido quedarse, ya no había marcha atrás, y el narrador, esa voz narradora que sabe tanto, nos dice que queda 1.5 meses para el estreno de la obra. Tito venga a seleccionar con su equipo a los vecinos del pueblo para convertirlos en actores, y les dice palabras preciosas. Les dicen: ustedes tienen que cerrar los ojos, se tienen que concentrar en alma y corazón, porque van a viajar por la memoria hasta encontrar algo que contar, y a partir de ahí la imaginación y la improvisación les va a convertir en personajes. Entonces vemos también como Paula, en la cocina de esa planta baja, de ese caserón que Tito ha heredado de su tía Casilda, está ya con el papel estelar, porque va a ser la niña Rosalba, ni más ni menos. Y entonces Tito lo va a ensañar el papel con ella en la cocina, va a leer los papeles, Tito le va a hacer las réplicas, y le va a decir estas palabras preciosas. Tito vemos que es una persona muy intuitiva y le dice que la invita a que se abandone a la imaginación, a buscar en la memoria la inocencia, la pureza, la sencillez de cuando ella era joven, de cuando era niña, y aplicarlo, todo ese bagaje, aplicarlo al personaje de la niña Rosalba. Y le dijo una cosa preciosa, le dijo: debes de escucharte tu propia voz, te debes de recrear voluptuosamente en tu voz, en cada palabra, en cada sílaba, en cada gesto, en cada silencio, porque el público no existe, nada más vas a existir tú y tu personaje. El espacio es la escena, el cuerpo y la palabra tienen que ir siempre al compás, no pueden desafinar nunca. Y entonces es cuando Paula, nos dice la novela, iba descubriendo la música de su voz. Y la novela nos dice cómo entre ese caballero, que ni más ni menos es que Tito Gil va a hacer de caballero, va a hacer de malo, del demonio, en la obra. Bueno, pues entre ese caballero y esa doncella se va haciendo real algo importante. Es decir, que el teatro y la vida se van a confundir. Y diríamos que se están empezando a enamorar. Porque cuando Paula ya hace los ensayos ante el público, el clamor es de tal magnitud que ya el público, todos están diciendo que algo está sucediendo entre ambos personajes, entre esos personajes que nos decía Luis Landero en la novela, que quería unir, que quería que hicieran un encuentro, porque eran personajes que estaban no perdiendo las ilusiones de la vida, pero estaban un poco desilusionados, ¿eh? Pero tenían dentro de sí pues esa comezón que no te hace nunca perder la ilusión. Y entonces vemos como en la novela Tito dice que Paula tiene un encanto natural, que tiene un don en escena que la convierte en resplandor, que hay una especie de carisma, de presencia hipnótica, que es como un aura sobrenatural que sale de ella. Ella dice que cuando está haciendo los ensayos entra en trance. Dice: me he descubierto a mí misma convirtiéndome en otra. Esto es importante. Entonces, bueno, ya son las 11 y nada más finalizar diciéndoles que se van a declarar su amor Tito y Paula a través del teatro. Entonces, bueno, pues esto creo que es algo importante. Tito decía que nunca había actuado ni se había fundido en un personaje con tanto fervor como cuando encarnó a esos años el personaje de aquel diabólico caballero, que si no se habían declarado su amor, ambos, Paula y Tito, desde luego, se lo estaban diciendo en el teatro. Y entonces ya les dejo. Y si a ustedes, bueno, pues con todo este contar que he hecho sobre, repito, la última función de Luis Landero, que está en la editorial Tusquets, no se lo he dicho, que se ha publicado en este año 2024, en el mes de febrero, luego es la primera edición de la novela, pues si he conseguido un poco despertarles un poco de afán por la novela, pues nada, seguro que en la biblioteca municipal tienen la novela, y si no, las librerías del pueblo seguro, vamos, seguro que la tienen, porque yo la he comprado en el pueblo. Entonces, para que la lean, porque la verdad que es una maravilla, pero creo que lo que es una maravilla es leer a nuestro escritor, a Luis Landero. Creo que es un hombre que es uno de los grandes representantes, como decía al principio, de el perfil cervantino de la literatura contemporánea.
Hombre, y conoce, como ha demostrado en la novela, la tradición de las fiestas típicas, las fiestas tradicionales, basadas siempre en algo pues mitológico, ¿no? En el ámbito de la leyenda, ¿no? Con el diablo montado a caballo, bueno, en fin.
Exactamente. Así es, ¿no? Es que la verdad es que es una maravilla, pues porque nos lleva pues a las leyendas, a los ritos de los pueblos, que pueden volver a unir al pueblo, y al mismo tiempo, pues como dice la novela, porque en la novela también está presente pues un deseo de que ese pueblo salga de esa muerte y de ese final, y gracias al turismo, gracias a que esa obra pues pueda tener una dimensión en toda la comarca, ese pueblo un poco pues vuelva a crecer económicamente. Pero bueno, lo importante, como les decía al principio, yo creo, de la novela es el ponernos presente a los lectores la importancia que tienen las ilusiones y la importancia de que lo que llevamos dentro siempre puede haber un momento de poder realizarlo y de poder llevarlo a la práctica. Nunca se sabe.
Bueno, pues muchas gracias, Conchita, por esta participación. Una semana más. Te esperamos en unos días de nuevo en este Onda Literatura de Radio Laredo de los miércoles, en este remanso literario que nos traes cada 15 días.
Bueno, muchas gracias, Noé, y buenos días a nuestros oyentes.